Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este viernes, 16 de julio.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Enseguida te cuento lo último sobre el coronavirus en España. Sanidad acaba de notificar 12 muertos y 36 puntos más de incidencia. Estamos en 537 casos por 100.000 habitantes. También estaremos, cómo no, las terribles inundaciones en Alemania y Bélgica. Pero comienzo con una noticia de última hora que leo en ABC. Su corresponsal en La Habana, Camila Acosta, ha sido excarcelada. Lo ha confirmado ella misma al periódico. Acosta, no obstante, no está libre, sino que tendrá que permanecer en arresto domiciliario. La noticia, Camila Acosta ya no está, al menos, detenida en una comisaría o en un sitio peor de la dictadura. Está en casa. Esta mañana, su pareja, el escritor Ángel San Sebastián, contaba aquí en Herrera en COPE que ayer por fin tuvo noticias de ella, aunque fuera a través de una tercera persona.
Ayer tuvimos una persona que estaba en el calabozo con ella, la liberaron y nos pudo llamar y decir que ella se encontraba de buen ánimo, que la tenían allí en la décima unidad, donde nos habían dicho finalmente que estaba después de cursar por toda la ciudad buscando en qué unidad estaba. Finalmente está localizable allí y bueno, mandándonos ánimo.
Insisto, esto fue ayer, la noticia de última hora de hace minutos. Camila Acosta, corresponsal de ABC en Cuba, excarcelada, aunque siga retenida en arresto domiciliario. La otra noticia del día está en Alemania y Bélgica, donde sufren las peores riadas e inundaciones que se recuerdan en mucho tiempo. Nos vamos primero hasta Berlín para actualizar el balance de víctimas, que me temo no ha hecho más que empezar. Los muertos superan ya el centenar y hay al menos, ojo, 1.000 desaparecidos. Rosalía Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, la policía cuenta con que siga aumentando esa cifra de muertos y, sin embargo, espera que parte de los desaparecidos continúen con vida. Los repetidores de telefonía han caído, muchas zonas siguen incomunicadas y cabe la esperanza de que estén refugiados sin poder comunicarse. Unas 165.000 personas a esta hora no tienen agua ni electricidad en casa y esas son las afortunadas. Muchas otras no tienen casa y están acogidas por vecinos como Gerhard, de 78 años.
Lo he perdido todo, todo lo que tenía en casa, solo quedo yo. Y el pueblo está destruido desde el puente hasta aquí. Volvemos a estar como después de la Segunda Guerra Mundial.
Hoy un desprendimiento de tierra ha arrasado parte de la localidad de Erfstadt-Blesen, cerca de Colonia. Ha formado un gran cráter entre el lodo y los escombros que se ha tragado una urbanización entera. Tanto en esta zona como en el resto de Renania-Nordwestfalia y Renania-Palatinado, los servicios de emergencia y más de 1.000 efectivos del ejército siguen buscando cuerpos y construyendo diques de contención.
Oye, Rosalía, una cosa. ¿Estabais avisados? ¿Se esperaba esta cantidad de lluvia y este desastre?
Bueno, se esperaba con prevención la tormenta Bernd y fuertes lluvias, una masa de aire caliente procedente del norte de África que había atravesado el sur de Francia y que iba a descargar en Alemania. Lo que nadie esperaba es que la corriente de aire que arrastraba la tormenta quedase interrumpida, como es lo que pasó el día 14. La zona de altas presiones se quedó paralizada sobre esta zona, sobre la que ya había llovido mucho en junio y en julio, y que ha soportado hasta 165 litros por metro cuadrado en 2 días consecutivos. Quedó clavada la tormenta sobre una de las zonas con más densidad de población de Europa y estas han sido las consecuencias.
Gracias, Rosalía. Las riadas están causando estragos también al otro lado de esa frontera. En Bélgica, el último balance oficial del gobierno habla de más de 20 muertos, otros tantos desaparecidos y, claro, miles de afectados. Entre ellos, Sam, un belga de madre española que tiene un restaurante en Bissé. Nos ha contado que su negocio está a salvo, pero que su casa ha quedado destrozada.
Ahora está bajando el agua y llegan los problemas, porque, hombre, todas las puertas, todo está roto. Y no hay luz, no hay agua, no hay nada. Y bueno, han salido la gente hoy de las casas, después de 36 horas sin luz, sin nada, la segunda planta, con niños y, bueno, un desastre.
La rotura de un dique ha obligado a evacuar incluso un hospital. Hay más de 40.000 casas sin electricidad y el gobierno belga dice que podrían ser las inundaciones más graves sufridas en este país en toda su historia. No se recordaba un nivel de agua tan alto desde 1911. Seguiremos muy pendientes durante todo el programa a ese centro Europa, Bélgica y Alemania. Aquí en España, el tema sigue siendo la quinta ola del coronavirus y la disparidad de criterios judiciales a la hora de avalar o denegar el toque de queda según la comunidad autónoma. En el capítulo de hoy tenemos a Extremadura, que lo ha pedido para tres de sus municipios y ya lo han dicho, que no puede. También se lo denegaron a Canarias, que hoy ha recurrido ante el Tribunal Supremo. En cambio, Cantabria y Cataluña han recibido el visto bueno para utilizar esa herramienta a partir de este fin de semana. Sinceramente, no hay quien lo entienda. Bueno, se suman así a la Comunidad Valenciana, que ya lo tiene en vigor desde hace unos días. Luego está Navarra, que quiere aplicarlo a partir del martes, si su Tribunal Superior de Justicia se lo permite. COPE Pamplona, Maite Moro.
El Gobierno de Navarra ha decidido aplicar el toque de queda en los municipios cuya tasa de incidencia de COVID se encuentre en el nivel de riesgo extremo, pero también se tomarán otras medidas para tratar de frenar el elevado incremento de casos en la comunidad foral en los últimos días. Santos Indurain es la consejera de Salud.
Limitación de la movilidad nocturna entre la 1 y las 6 de la mañana en aquellos municipios que se encuentren con unos niveles de incidencia en riesgo extremo. Reducción del número de reuniones en el exterior a 10 personas y dejar en suspensión comidas populares, calejiras o pasacalles, ya espectáculos taurinos de calle.
Este toque de queda nocturno, con los datos actuales, afectaría a Pamplona y prácticamente al 80% de los municipios de Navarra. El Ejecutivo Foral quiere que estos cambios entren en vigor en la noche del martes al miércoles y por ello presentará estas medidas al Tribunal Superior de Justicia de Navarra el próximo lunes, que debe avalarlas para que puedan aplicarse.
Mientras tanto, sigue la polémica por el auto del Constitucional que declara ilegal que el gobierno utilizara el estado de alarma para imponer el confinamiento en la primavera del 2020, aquel primer estado de alarma. Hoy el ministro Grande Marlaska ha negado que el gobierno haya atacado al Constitucional porque, según él, solo ha expresado discrepancias razonables.
El acatamiento de la sentencia del Tribunal Constitucional, pero de discrepar de esa sentencia del Tribunal Constitucional desde una forma razonable, adecuada y desde un punto de vista jurídico, no se acata, pero se puede disentir, eso es propio de un Estado de Derecho.
También le han preguntado a Irene Montero y la ministra de Igualdad ha aprovechado para arremeter contra el PP.
Creo que las decisiones del Gobierno, que siempre pueden ser mejorables, que siempre podemos dar más de nosotras, pero creo que hemos dado, de corazón se lo digo, todo lo que hemos podido y que hemos hecho lo que había que hacer para salvar vidas y para garantizar los derechos de todas las personas. Lo que me parece más grave de toda esta situación es el secuestro que el Partido Popular está ejerciendo sobre los órganos constitucionales de nuestro país.
Por cierto, que esta tarde hemos conocido que el 2 de agosto se reunirá en Madrid la Comisión Bilateral Gobierno-Generalitat. A todas estas, los líderes independentistas indultados siguen a lo suyo. Ayer les rindieron homenaje en Vic, hoy se han juntado al sur de Francia, en la misma localidad donde guardaron las urnas del 1 de octubre. Imagínate que España hace algo parecido a los franceses. La guerra. Bueno, allí Jordi Cuixart ha dejado claro que su objetivo es volver a organizar otro referéndum.
Que ningú no en tingui cap dubte. Ho tornarem a fer. Ho farem junts i ho farem millor. Visca els països catalans i visca Catalunya lliure. Sempre endavant.
Sempre endavant. Lo digo por si quieren escucharlo en Moncloa. Bueno, y termino con un recuerdo más que entrañable para José María Gay de Liébana, que ha muerto esta mañana solo a los 68 años, de un cáncer que le ha costado la vida, pero que no le ha impedido seguir trabajando hasta el último día. De hecho, hoy mismo, esta mañana, Herrera le daba paso, como siempre, poco antes de las 8 de la mañana, con un último comentario que había grabado.
Con el profesor Gay del Liébana, la clave económica de hoy es grandes de la distribución.
El otro día, Juan Roche afirmaba que la recuperación la haremos las empresas, los empresarios, los autónomos, los ejecutivos, los directivos y los trabajadores, y no la harán los gobiernos. Puro sentido común, porque han sido todos ellos, como recordaba Juan Roche.
Poco después, durante esta misma mañana, aquí en COPE, el propio Carlos daba la noticia de su fallecimiento.
Un grande en la economía, en la comunicación, pero sobre todo un grande en la amistad. Mi querido profesor, para siempre, abrazos virtuales y llanto a raudales.
Y a esta hora llega Maripau Domínguez para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Hay que seguir alertando a la población porque llevamos mucho tiempo advirtiéndolo y parece que cae en saco roto. Los vacunados pueden seguir contagiándose. Lo sorprendente es que sea el propio gobierno el que actúe sin tenerlo en cuenta, cuando debería ser el que estuviera machacándonos con ese mensaje hasta que nos entrara bien en la cabeza y lo asumiéramos, porque si no lo hacemos, no vamos a poder controlar la propagación del COVID por mucha vacuna que haya. Inexplicablemente, desde hace un mes, el protocolo del Ministerio de Sanidad exime de cuarentena a las personas que hayan tenido contacto con positivos pero se hayan vacunado. ¿Dónde está el equipo de expertos para decirle a la ministra que eso no se debe hacer, que es una mala decisión con posibles consecuencias? Conozco varios casos de personas vacunadas que han contraído el virus y a su vez han contagiado. Incluso un hombre de edad avanzada, padre de un amigo, ha terminado en la UCI en estado grave y tenía completada la pauta de vacunación. Y no es verdad que no se note en los hospitales, porque quienes trabajan en ellos cuentan que están aumentando los ingresos y que la ocupación de camas en las UCIs se ha incrementado más de 2 puntos en solo una semana. Y sigue creciendo.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Deportes en la linterna, Charlie Saez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas.
Y hoy vas con nombres propios a tope. Messi, Cristiano,
sí,
Copé.
Los que han sido los galácticos de la Liga Española hasta hace unos años. Messi, del que se sigue trabajando en su renovación. Ayer Joan Laporta volvió a hablar del futuro del argentino y ha dicho, literal, Ángel, que están haciendo malabares para poder incluir ese contrato de Leo Messi nuevo. Recordemos, se habla de 5 años. Aproximadamente al 50% del sueldo, calcula unos 20-25 millones de euros.
Del sueldo. Hay más cosas.
Netos por temporada y 5 años, con lo cual que hay que hacer malabares para encajar ese contrato. Y fíjate, en Italia, hoy la Gaceta publica que Cristiano Ronaldo ha confirmado que se queda otro año en la Juve, o sea que cumple su contrato y que incluso podría renovar con el conjunto turinés, más o menos siguiendo el esquema de rebaja salarial del propio futbolista argentino.
Tiene que ser la leche que te rebajen el sueldo un 50% y que no te enteres.
Sí, ¿no? Y que...
No, a ti te pasa igual.
Y que no sepas... A mí me alucina, Ángel, no saber lo que tiene uno en el banco. Eso yo creo que debe ser una situación extraordinaria.
Le rebajamos el 50%, me da lo mismo.
Al margen de eso, el Madrid, que también necesita dinero para fichar este verano, da salida a Brahim, que se marcha 2 años cedido al Milán. Y fuera del fútbol, en el Tour hoy, victoria de Mohoric en la escapada del día en Silverstone, en la Fórmula 1, Ángel. Ojo, porque este fin de semana se estrena un nuevo formato de carrera. Lo explico rápidamente.
Está Fernando Alonso encantado.
Sí, mañana hay una carrera cortita, como de unas 17 vueltas, y el que gane esa carrera va a ir la pole del domingo en función de la clasificación de mañana. Incluso mañana también se reparten puntos para el campeonato. Vamos a ver qué tal este experimento. Y en golf, también en el Reino Unido, se está disputando el British Open. 2 españoles, Jon Rahm y Sergio García, porque Fernández Castaño no pasa el corte. Mejor que ayer, aunque eso sí, siguen lejos del líder, que está con -9, Rahm con -3 y García con -2.
Pedazo fin de semana.
Sí,
a
señor.
Solo una semana de los Juegos Olímpicos.
El viernes.
Gracias, Charlie.
Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Ey, mañana, un sábado más a partir de las 8:30 de la mañana, Agropopular sale al campo con Ey, energía independiente. Con toda la información agropecuaria de calidad que necesitas para estar en movimiento y todas las claves de la política agraria común. Agropopular, la verdad del campo que llega hasta ti con Ey, energía independiente. Una empresa del Grupo Galp.
Preparados, listos, rebajas. Ya están aquí las segundas rebajas del Corte Inglés, con todo al 50% en textil, calzado y complementos de las mejores marcas de deporte, como Nike, Adidas, Puma, Boomerang, The North Face y Reebok. Solo hasta el 18 de julio. Llévate todo al 50% de tus marcas favoritas de deporte en las rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. ¡Preparados!
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llegan las rebajas de Yastel. Solo esta semana llévate el Oppo A53s con un 40% de descuento. Date prisa y cámbiate a Yastel con fibra y 16 gigas en 2 líneas por solo $39.95. Precio definitivo, porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.
Hasta el 18 de julio en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes la sandía rallada Origen España por solo 35 céntimos el kilo. Y también el chuletón de vacuno por solo 9,99 € el kilo. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te ofrecemos las mejores coberturas al mejor precio en tu seguro de hogar. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro, contrata tu póliza de hogar en Verti.es y llévate además 50 euros de regalo.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras das un paseo...
¡Qué precio tan bajo!
Y subes una cuesta...
¡Qué precio tan bajo!
Que resulta ser una montaña.
¡Qué precio tan bajo!
Amazon, precios bajos cuando y donde quieras.
Torreznos, mantequilla, hamburguesas, patatas fritas, pizza, rosquillas.
Divecol Forte, con Q10 y levadura de arroz rojo que contiene monacolina K, que contribuye a mantener los niveles normales de colesterol sanguíneo con una ingesta de 10 miligramos. Divecol Forte, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Termina la temporada de radio y en nada arranca otra. Esperemos que mejor, porque pasan los años y, sinceramente, vamos para atrás como los cangrejos. Tengo el equipo que aglutina más gazapos de España. Jon Uriarte, que en sí mismo siempre ha sido un gazapo andante, nos ayuda a demostrarlo.
Pum, pum. He visto entrado y hecho
oye,
luz.
Pero ¿te va a dar tiempo a meter los gazapos en 10 minutos, tío?
Sí, sí, me da tiempo.
Tenemos,
me da tiempo.
Esto es como lo de las frases del gobierno, tenemos para 4 series.
No te preocupes, tú cuando me digas paro ya
vale,
está.
Vale, vale, vale.
Bueno, menos lobos Caperucita de todas formas, porque para empezar me has pedido un resumen de la temporada, pero claro, yo no tengo claras las fechas porque... ¿Por qué será que no tengo claras las fechas?
¿Qué tal? Soy Ángel Expósito, encendemos la linterna de este martes. Este martes 10, ¿qué día exactamente? Soy 16 de junio, sí.
Este es mi abuelo, es un cachondo. Ahora le ha dado por ir en pelotas por toda la casa. Joder, quiero mogollón. Voy a tener una edad.
Seguimos con la linterna encendida de este lunes 29 de febrero. Y arrancamos.
Buenas noches, Expósito, bonico. Te se va la pinza. ¿Cómo que hoy 29 de febrero, campeón? Estamos a 24. El día después de mi cumpleaños, que fue ayer. Y tú me dices 29. Esto va a la carrera. Un saludo.
Un saludo. Desde luego.
24, campeón, como diciendo. Después es más gilipollas.
Claro. Las radios y relojes y calendarios, de todas formas, iría mejor, ¿eh?
Sí, hombre, pero también tiene su puntito volver loca la gente.
Sería más sosa, claro. Bueno, también sería más sosa sin nombres impronunciables. La clave está en hacer como que lo has dicho
hombre,
bien.
Sí, porque el que te está oyendo tampoco sabe cómo se llama. No. Por lo tanto, da exactamente igual. Incluso al gran Manolo Lama le puede pasar esto.
Y esta noche todos con Carreño se puede meter en semifinales. Tiene que derrotar a Shapovalov.
Vamos, como su propio nombre indica, Shapovalov o algo así, un canadiense.
Sí, un fenómeno. Yo es que prefiero que lo digas tú.
Es lo que tiene.
¡Je m'appelle!
¡Me popú!
Pues vamos a intentarlo.
No, tranquila. ¡Blue de la bleu, de la blue de la bleu! ¿Lo ves?
¿Lo ves? Tal claro, cual. ¡Blue de la blue, de la blue, de la blue!
Ese bueno, episodio de Friends es buenísimo. Memorable.
Buenísimo. Memorable. Buenísimo. Bueno, de todas formas, debo reconocer que te lo ponemos fácil porque tenemos memoria de pez.
Sí, tenemos tantas cosas en la cabeza que se nos olvida quién está y quién no. Bueno, este momento es... Escucha lo que le pasó a Fernando de Aro.
Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros. Pilar Cisneros no me puede dar las buenas tardes porque está de vacaciones. Está de vacaciones disfrutando de un merecido descanso. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros. No está Pilar Cisneros, he vuelto a saludarla por segunda vez esta tarde. Se echa de menos, lógicamente, claro, a la compañera con la que haces el programa.
Lo mejor, pobrecito. Lo mejor es la explicación.
Sí.
La dos veces seguidas en 2 horas, se echa de menos, lógicamente.
Se echa de menos. No se puede vivir sin Pilar Cisneros. Desde solo en casa yo no había visto a nadie tan abandonado.
Pobre Fernando.
Pobre Fernando de Aro. Bueno, al menos no culpó a los guiones, no como uno que yo me sé.
Bueno, mira, ya que sacas el tema, anda ¿qué? Que no llevan peligro los puñeteros guiones, pero también el directo tiene su aquel. Si no, mira, escucha a Carlos Herrera hablando de esto.
Los Reyes están en Argentina, pero su trabajo les ha costado. No por el vuelo ha ido bien, han llegado, ¡pum! Y en vez de aterrizar en Ezeiza, que es el restaurante, digo yo, el aeropuerto grande de Buenos Aires.
Claro, tanto hablar de comida todo el día, él aterriza en restaurantes, no aterriza en hoteles, ¿cómo se llama esa palabra? Aeropuertos, que
eso
no me salía.
Es, eso es.
Claro, como me ha pasado como Herrera. Bueno, pero en esta antología del gazapo, si algo queda claro, es que no te puedo dejar solo, Expósito.
¿A qué te refieres? No sé por dónde vas.
Bueno, pues que para hacer lo que yo hago, lo que estoy haciendo ahora mismo, en un segundo tardáis un mundo. Escucha a mi sustituto Israel Remuñán intentando entrar cuando ve luz.
Hola, Uriarte.
No, Uriarte no, estoy yo. ¿Qué pasa?
Que se me ha apagado la pantalla esta, tío.
Pues yo salgo fuera, abro otra vez la puerta y te cuento lo que vamos a hacer, ¿vale? Venga.
Venga, espérate, estoy pasando. Tú, hazlo, sí. Queremos rendir homenaje a los grandes
Mira, lee, ¿qué has escrito aquí? ¿Pronunciadores o a las grandes pronunciaciones?
Mira, me salgo otra vez y vuelvo a entrar porque veo que vale, no te está gustando.
Venga.
Va. Salgo. Aquí estoy.
Israel Remuñán, que hizo su doctorado en Wisconsin, ya nos echó una mano. Hola, Israel, buenas tardes.
Hola, otra vez, ¿qué tal? I've seen light and I can't.
Ahí está.
No me acordaba yo de esta, pero si lo sé, se lo hago otras 4 o 5 veces más.
Ya sé, y te llegas al partidazo.
Vamos.
Y yo que había depositado mis ilusiones en este chaval, pero bueno.
Está perdido.
En fin, está perdido.
Hoy creo que estaba en unas islas de Galicia con no sé quién.
¿Quién hoy? ¿Qué
sí,
estaba?
Sí.
No quiero ni preguntarle, prefiero no saber.
Sí, sí.
Bueno, podríamos culpar a la pandemia, al confinamiento, pero no hay excusa para estos gazapos.
No, ya que hablas de la pandemia, damos tantas cifras que te pasa como al pulpo. Que conoce, bueno, se la presentaste tú, a la mujer de Matusalem.
Fíjate qué historia tan alucinante. Me tienes que dejar que te hable de Carmen. Carmen es una anciana. Y Carmen es una anciana que se puede decir que ya tiene 150 años y que además ha superado el coronavirus por segunda vez. 150 años.
¿Cuántos tenía?
¿No va a superar el coronavirus? Vamos, supera lo que haga falta. 150 años.
¿Es verdad que había cumplido 150 años?
No. Había cumplido 100 o 100 algo, pero se le fue arriba la cifra.
Claro.
A su lado, Jordi Hurtado es un pipiolín de la EGD.
¿Y tú?
Y yo mismo. Ah. Bueno, hablemos ahora de los corresponsales.
Aquí hay tela.
Sí. Porque aún estando lejos, se contagian del despiste del propio habitual de COPE.
Sí, hace unos días escuchábamos a Paloma García Ovejero, que desde Londres se liaba con los números, y a Concejero, el de Bruselas. Bueno, mira, escucha.
Sus productores han elaborado un gel hidroeléctrico.
¡Oh! No. No puedo prenderle fuego a otra casa.
Hidroalcohólico, utilizando para ello el alcohol con el que producen las diferentes cervezas.
¡Cerveza! Ahí está. Un gel hidroeléctrico, que te da calambre.
Hidroeléctrico, ya ves tú, date tú.
Solo nos faltaba ya eso. Con la manía. Oye, ¿cuántas veces te das el gel a lo largo del día? Un montón.
Pues, no sé, fácil, 6, 7, no sé. No sé, cuento. Muchas, sí.
Muchas. Bueno, y es que hay palabras que las carga el diablo, como hidroeléctrico o como macrobrote, que sí, el que la inventó merece guillotina.
Sí, es verdad.
Sí, señor. Macrobrote. Es que no me sale. Debo reconocer que hasta yo, que soy un habitual de las ondas, a veces, Expósito, la lío.
Como que hasta tú. El raro es el día. Bueno, que tú te equivoques, pase. Ya estamos más que acostumbrados. Pero que también se equivoque nuestro... Bueno, la verdad es que es la fuente. Todas las historias de pareja...
Todas
las cosas de mujeres nos las cuenta Rubén Corral.
Vamos a echar un vistazo a las redes sociales con Adrián...
Collado,
eso. Claro, no, es que si esto es por darle sentido a todo.
Y quiero recordar que se cumplen 10 años de esta joya.
¿10 años solo?
10, en el 99 la sacaron.
¿Sí? Entonces no hace 10.
Desde 2009. ¡Joder! ¡Ya! ¡Vete por ahí! ¡10!
¡No, coño! ¿Cuándo la han sacado? ¿10 o 20?
99, 2009. ¡20, joder!
¿Ves cómo estaba bien traído el tema del imbécil hoy en la tele? lo mejor
es encima me ofendes.
Cuando le dice Rubén, Adrián, dice otro Collado, dice, eso, como diciendo, eso, muy bien, Rubén, chaval.
Te sabes tu apellido.
Te sabes tu apellido, muy bien.
Bien hecho, puedes trabajar en COPE. Bueno, en fin, lo alucinante es que cada vez nos escucha más gente. Esto es lo que a mí me extraña, Espósito. ¿Será que les damos pena?
Oye, o a lo mejor les hacemos reír, ¿eh? Mira, también de los gazapos no se libra ni el mismísimo Juanma Castaño.
Bueno, estamos hoy a vuelta. Si Nadal es el mejor de la historia y si LeBron es mejor que Michael Jackson. Que Michael Jordan.
Está buena. Que mañana, Michael Jordan. Uriarte, ya está, sí, mañana sí. Saca el corte para este.
Está guardado. Vaya, joder, ya. Es que de verdad. Roland Garros número 13, su Grand Slam número 20. Y ya abrir los debates sobre si estamos ante el ciclista más importante de todos los tiempos. El ciclista más importante de todos los tiempos. Y si LeBron es mejor que Michael Jackson.
Buenísimo. Mejor que Michael Jackson.
Es mejor que Michael Jackson. Y si Nadal ha sido el mejor ciclista de la historia del planeta. Cuando no tienes el día, no tienes el día.
Lo que tiene, me he liado el hombre.
Me he liado. Ay, ten en cuenta que habla de tantos deportes que es lo que pasa.
Claro, será eso. Bueno, en fin, Uriarte, sí. Que tenemos material para 3 o 4 de estas, ¿eh?
¿Cómo? ¿Tenemos para hacer un programa entero?
Somos capaces de empeorarlo. Sí. Mira. Sí. Lo dejamos con el mejor tenista de la historia. Mira,
vamos a ver.
Hasta luego, Uriarte.
Hasta luego.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Los tipos más geniales de la radio deportiva. Los que más saben de deportes.
Los que rompen todos los moldes y baten todos los récords.
Te van a dar clase. Curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de saltar al terreno de juego del periodismo de élite.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo con prácticas remuneradas en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, ya tengo la alarma instalada en la casa de la playa también. ¡Qué tranquilidad! Porque desde que me enteré de que estaban ocupando casas por la zona, no me fiaba. Con la alarma sé que si intentan entrar, pueden detectarlo y avisan a la policía.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tu tranquilidad necesita su espacio mental. Por eso en Asisa, todos nuestros seguros de salud incluyen apoyo psicoemocional. Y para que esa tranquilidad sea aún mayor, llámanos antes del 31 de julio al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
Estoy tremendo, estoy crocanti. Soy el oro del Perú, llámame tiramisú. Apolo en polo, un maniquí. Con el extra de verano, soy un geyser, soy trajano.
15 de agosto, extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además, hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Estoy tremendo.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Después de la noche viene el día, efectivamente, y toca poner las calles.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Nos ayuda a poner las calles uno de los artistas más carismáticos de la historia de la música española, el de los últimos 35 años. Me refiero al gran Rafa Sánchez, que emprende su carrera en solitario.
Buenos días, Pulpo.
Estoy acabando con tu vida con estos madrugones que te estoy...
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Raúl, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Entonces dices que estás haciendo el qué.
Válvulas de gas.
Madre mía, y a esta hora...
De lunes a sábados, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad este viernes, en el que Sanidad ha notificado la muerte de 12 personas por COVID desde ayer. La incidencia acumulada aumenta 36 puntos hasta los 537 casos por 100.000 habitantes. Continúa el carajal jurídico con respecto a las medidas contra el coronavirus de las comunidades autónomas. El Tribunal Superior de Justicia extremeño rechaza el toque de queda que había solicitado la Junta para 3 municipios. Navarra también lo ha pedido, aunque todavía no se ha pronunciado la justicia. En cambio, Cataluña ha recibido el visto bueno para un confinamiento nocturno en 161 municipios. En Cantabria también se podrá implementar un toque de queda en 53 localidades. COPE Santander, Santiago Ruiz de Azúa.
La medida entra en vigor esta medianoche y afecta a los 53 municipios de Cantabria con peores datos, entre ellos la capital Santander y algunos de los más turísticos como Potes, Castro o Laredo. La sala entiende que las medidas son necesarias y equilibradas ante una situación de transmisión descontrolada del virus. Necesarias porque esta transmisión no permite optar por medidas menos restrictivas, dice el auto, y equilibradas por el beneficio para garantizar la salud y la vida. El tribunal autoriza también la reducción a 6 personas, el número máximo en las reuniones tanto en el ámbito privado como público. No obstante, el auto cuenta con un voto particular de la magistrada Paz Hidalgo. La medida tendrá una vigencia de 14 días y se suma a la que ayer entró en vigor, prohibiendo la venta de alcohol en establecimientos minoristas y gasolineras a partir de las 8 de la tarde.
Y a esta hora estamos pendientes de un incendio que está afectando a unas 100 hectáreas del Parque Natural del Cap de Creus, en Gerona. Ha comenzado este mediodía y los servicios de emergencias han tenido que evacuar a los residentes de 3 urbanizaciones. Nos vamos hasta allí. Yolanda Bernal, buenas tardes.
Pues a esta hora el incendio sigue descontrolado. La mayoría de superficie quemada pertenece al Parque Natural del Cap de Creus. Siguen trabajando unas 80 dotaciones de los bomberos terrestres y aéreas, aunque la zona es de muy difícil acceso. Se han reforzado los medios aéreos porque los camiones lo tienen muy difícil para llegar. La tramuntana está complicando mucho las cosas, hace que el fuego avance muy rápidamente y que se hayan creado focos secundarios. Se ha desalojado a los vecinos de 3 urbanizaciones, aunque no se descarta que sean más si el fuego sigue avanzando igual de rápido. También se ha desalojado esta tarde el monasterio de San Pera de Rodas y toda la Sierra de Rodas. Hay 4 carreteras cortadas en este momento y lo que esperan los bomberos es que afloje la tramuntana para poder estabilizar el fuego.
Como cada tarde echamos una mirada al exterior, nos vamos primero hasta La Haya, donde al menos 33 presuntos traficantes de niños han sido detenidos en una operación europea. Corresponsal en la zona, José Luis Concejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes.
Oye, se han identificado un total de 92 víctimas, pero ojo, 33 pederastas.
Efectivamente, es una noticia terrible, Ángel, y que vuelve a poner de manifiesto, además, como dicen los especialistas, cómo siguen funcionando las redes que trafican con niños en Europa, en pleno territorio comunitario. La investigación, para que te hagas una idea, Ángel, en un primer momento se centró en todos aquellos menores que por distintas razones no están acompañados en Europa, por ejemplo, que han venido con sus padres de otros puntos del mundo y se les ha perdido la pista, ¿no? Y luego también otro grupo de menores que se suelen escapar de forma habitual de los centros de acogida, y en muchas ocasiones estos dos perfiles son los ideales, los perfectos, ¿no?, para aquellos que trafican con menores. En muchos casos les llegan a prometer bono, dinero, papeles, documentación para estar en Europa, y eso hace que finalmente puedan entrar, ¿no?, en estas redes de tráfico. A partir de ahí, pues te puedes imaginar, son explotados sexualmente, laboralmente e incluso los tienen para cometer pequeños delitos. En esta ocasión, como decía, se han podido identificar a más de 90 menores y se han detenido a 33 personas. Fíjate la envergadura de la operación, que han llegado a participar 19 países en Europa. Los expertos recuerdan que la explotación de menores sigue siendo algo que no se denuncia con mucha frecuencia en Europa.
Gracias, Conce.
Un abrazo fuerte, Ángel.
Nos vamos a Canadá, que hoy ha anunciado que abrirá sus fronteras con Estados Unidos a mediados de agosto y con el resto del mundo en septiembre, siempre y cuando la evolución de la pandemia sea favorable. Washington, Juan Fierro, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Así lo anunciaba el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. El gobierno de Canadá tiene previsto abrir su frontera con los Estados Unidos para personas totalmente vacunadas a mediados del próximo mes de agosto y al resto del mundo en septiembre si se mantiene el actual ritmo de vacunaciones y las condiciones de salud pública continúan. Canadá cerró su frontera con los Estados Unidos en marzo de 2020 y en la actualidad solo hay 5.000 casos activos de COVID en el país frente a los 85.000 del mes de mayo. En Estados Unidos la situación ahora mismo es muy diferente. A día de hoy todos los estados, los 50 estados de la Unión, presentan más casos que hace 7 días, con condados como el de Los Ángeles, uno de los más poblados del país, que ha vuelto a imponer el uso obligatorio de la mascarilla en lugares cerrados, incluso para las personas vacunadas. Esta pasada madrugada, el presidente Biden afirmaba que estaba a la espera del informe de sus expertos para decidir cuándo se permite la entrada en los Estados Unidos de ciudadanos de la Unión Europea, de ciudadanos de países Schengen.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hace un siglo, que se cumple el próximo día 23 de julio, entre 10.000 y 13.000 soldados españoles perdieron la vida en el desastre de Anual. Aquel 23 de julio fue el momento culmen. Entre aquellos hombres estaban los miembros del regimiento Alcántara, con especial mención al regimiento de caballería.
Al paso, los corceles no pueden ir al trote. Al paso, la jornada su horror sublime alarga. Al paso, como nietos del loco Don Quijote, así van los de Alcántara. Su gloria eterna flote.
La heroicidad de estos soldados quedó patente cuando aguantaron las sucesivas cargas de los rifeños con el único fin de contener la retirada de la desperdigada infantería. El coste humano de aquella acción fue tremendo. La dureza de los rifeños, dirigidos por Abdelkrim, era tal que después de asesinar a nuestros soldados, se regocijaron con sus cuerpos. Aquellos hombres, hay que recordarles porque lucharon hasta el final.
¡Caballeros del Tercio de España! Hay gentes que dicen que antes de venir aquí erais yo no sé qué. Pero cualquier cosa menos caballeros. Unos erais ladrones y otros asesinos. Y todos con vuestras vidas rotas.
El coronel Joaquín Peñas Domínguez ha sido, desde 2016 hasta el año 18, coronel jefe del Regimiento de Caballería de Cazadores Alcántara, y se sabe la historia como nadie. Coronel Peñas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias por estar en tu programa.
¿Cuál era la situación hace 100 años en Melilla?
Bueno, pues hace 100 años, nos ponemos en 1921, la situación está en que España, una vez que ha acabado la Primera Guerra Mundial, trata de poner en práctica la ocupación del territorio que, en reparto con nuestro vecino francés, nos ha correspondido actuar, que es el norte de Marruecos. Entonces, para poner en práctica un tratado que se acordó con ellos, que era el Tratado de Alhucemas, en beneficio del sultán, se pretende ocupar la zona que a España le corresponde y, por lo tanto, estamos en plena campaña de expansión. Tanto en lo que es en la parte de Tetuán se está luchando para expandirse, como en la parte occidental también se produce una expansión de las unidades de la comandancia hacia el oeste.
Una pregunta, si me permite, coronel, casi personal. Para un coronel, con un coronel del ejército de tierra, mandar el Alcántara, ¿es lo más?
Para un coronel de caballería del ejército de tierra es lo más. Y yo creo que para un coronel, pues porque, por supuesto, es un honor y es un privilegio. Es una unidad que cuando llegas allí te das cuenta de que es muy difícil estar a la altura de los cazadores de la Alcántara, de jinetes que han heredado la tradición de esta gesta que vamos a relatar ahora y que, por lo tanto, para ellos el nivel de exigencia es el máximo y esperan de su coronel que esté a la altura. Yo cuando llegué allí a Melilla a mandar el regimiento, con respecto al tema de la gesta, me preguntaba gente involucrada y historiadores y gente que entendía, me decía, ¿y tú qué libros has leído? Y tal, yo fui con mucha humildad, poco a poco fui investigando, ¿no?, leyendo y documentándome, pero desde luego que era un reto estar a la altura del conocimiento y luego a la altura de los valores de los cazadores de Alcántara.
Si tuviéramos que decir 4, 5 valores que dices son la bandera de la Alcántara.
Pues mira, yo diría honor. Los oficiales de la Alcántara que estaban en Melilla, enterados de lo que estaba ocurriendo, cogieron un coche de la época, un Forte, y se presentaron con todos los riesgos que suponía, que ya había un levantamiento general, a combatir con el regimiento, incluso gente que ya había sido destinada afuera. Tenían muchas razones para no hacerlo, pero ninguna excusa.
Honor.
Valor. Valor porque el regimiento durante las 2 semanas prácticamente que combate, aunque los 2 primeros días son los más relevantes, va a dar infinitud de cargas y en ningún momento nadie hay ningún testimonio de que vuelva a grupas. Cargaron, fallecieron, se sacrificaron, pero nunca se retiraron. Ejemplaridad, ejemplo. Todos los cuadros de mando del regimiento actuaban según el procedimiento de la época, actuando en vanguardia, a la carga con el arma blanca, y cuando las unidades estaban indecisas, porque también tenían el derecho a estarlo en determinadas circunstancias trágicas o difíciles, con un Viva España se salía para adelante y se actuaba con la ejemplaridad que requiere el mando de una unidad militar. Y yo diría que sacrificio. En plena carga sobre el río Irgán, que era el punto que nos habían que estaban impidiendo el paso en el retorno hacia Melilla de las unidades de la comandancia, cargan todos los cazadores, cargan los herradores, cargan los veterinarios, cargan los trompetas que tenían cerca de 14 años y sobre las monturas de los caídos se montan, recogen su sable, recogen su carabina y continúan la acción. Hasta el punto de que se sacrifica prácticamente 3/4 del regimiento, quedando anulada la capacidad de combate del regimiento y quedando elementos sueltos.
¿Qué fue el desastre de Anual? Se pueden escribir libros y libros. ¿Cómo se puede resumir en un minuto?
Bueno, yo creo que el desastre de Anual es una retirada, una desbandada, una retirada desordenada como consecuencia a lo mejor seguramente un mal cálculo táctico en el sentido de sobrevalorar excesivamente las capacidades propias y no valorar las capacidades del enemigo. Entonces, en un momento dado, se opta por intentar avanzar hacia el oeste, avanzar y intentar conseguir el objetivo final que era la ciudad de Alhucemas, y realmente se estaban superando ya determinadas líneas rojas para la población indígena de allí, particularmente la cávila que dirigía Abdelkrim, que fue capaz de aglutinar alrededor de él y de sus intereses todos los intereses en contra de España. Y se produce una desbandada general en el que las unidades no pueden, como consecuencia de desbandada, no pueden actuar como tales y prácticamente la única unidad al completo que actúa para lo que está diseñada es precisamente la unidad que tiene el comandante general para su reserva y para este tipo de actuaciones, que es el regimiento Alcántara.
¿Cuánta gente murió?
Bueno, pues es complicado adivinar cifras o calcular cifras exactas, quiero decir, pero vamos, entre 10 y 12.000 personas aproximadamente. Lo que pasa es que también es cierto que el inicio, digamos que el desastre Anual marca el inicio de la pacificación del protectorado, como decía, aunque es el inicio de la campaña de Melilla, por decir así, que va a durar hasta el año 2027 en que se produce la pacificación de Marruecos. Llevábamos 30 y tantos años de guerra continuadas, por lo tanto, el que haya un colofón con esta campaña, lo que comienza con el desastre Anual, y que va a durar 6 años, se puede poner, es decir, que es el inicio del final para pacificar hasta el año 68, perdón, 58, que se independiza Marruecos, que fue a disposición de para poner un país en eficacia, cosa que es lo que no había antes.
No sé si se pueden encontrar cosas positivas de un desastre como ese, pero ¿qué supuso para la historia del ejército en España? ¿Qué se aprendió de aquel desastre?
Bueno, yo diría que la actuación del regimiento es una referencia moral para las unidades de caballería y que se extiende a todo lo que es el ejército de tierra. Cuando se habla, esta referencia moral indica que cuando se habla del regimiento de cazadores de Alcántara, automáticamente, incluso yo te agradezco que saques este tema aquí para que lo conozca la mayor cantidad de gente posible, automáticamente se piensa en sacrificio y en heroísmo, que son valores también fundamentales. Entonces, aparte de esto que es una referencia moral, se materializa también lo que es el espíritu jinete, el espíritu de caballería, que está basado en audacia, valor, sacrificio y disciplina. Por otra parte, también supone la actuación del regimiento el salvaguardar el honor de las unidades de las armas españolas y el mantener la capacidad de combate y el espíritu de combate de las unidades de la comandancia hasta el final. Pero vamos, yo qué sé. Y luego también, a efecto material, yo diría que supone pues la última recompensa más importante que hay en las Fuerzas Armadas otorgada a una unidad al completo. Desgraciadamente, ninguno de los que actuaron y sobrevivieron pudieron disfrutarla porque se dio 91 años después, pero al menos se reconoció. Mm. Y entonces, en el año 2012, después de haber quedado interrumpido múltiples ocasiones y por diferentes motivos el juicio contradictorio para la concesión de la laureada colectiva de San Fernando, que es la recompensa más importante, pero esta vez a nivel colectivo, en vez de llevarlos todos en el uniforme, la llevamos en nuestra bandera, en nuestro estandarte, pues se concedió, que también es una cosa de la que nos sentimos muy orgullosos.
Y la última. A lo mejor es una especie de autocrítica social, no solo militar, pero... ¿En España sabemos valorar nuestra historia y en concreto a nuestros héroes?
Bueno, yo creo que en línea con las preguntas que me has hecho, valoramos más el número de muertos que hubo en anual que a lo mejor lo que supuso, que es el final de la época de las campañas de África para pacificar, ¿no? Entonces nos atrae mucho más lo negativo, somos mucho más propensos a criticarnos que a valorarnos. Y en este caso yo creo que cuando se cumplen 100 años de la actuación de este regimiento hay que poner en valor todo lo bueno que supuso, porque, insisto, es una referencia que no todos los países tienen. La actuación de este regimiento es un modelo para los demás países y así se estudió. Desgraciadamente ya no se combate a caballo, digo desgraciadamente por la parte romántica del tema, pero en ese momento, y aunque ya quedaban, digamos que tenemos pocos ejemplos más en la historia, puesto que la ametralladora y el obstáculo en la Primera Guerra Mundial había puesto final a las actuaciones de caballería, pues no se pone mucho en valor a partir de ahí. Pero en definitiva... Sí, la verdad es que tenemos que valorarnos más y ponernos más en valor en las cosas positivas porque tenemos muchísimas, no los militares, sino los españoles.
Hace un siglo, el próximo día 23 de julio, se cumplen 100 años del desastre de Anual y de aquella gesta, de aquella hazaña del regimiento Alcántara. Con especial mención, y lo subrayo, al regimiento de caballería. Coronel Joaquín Peñas Domínguez, gracias y suerte.
Gracias a ti, muchas gracias.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about...
Tú sabes que en mi... reboda. ¿Arrancamos con esto el baile?
¿Cómo que reboda?
Sí, celebramos la
boda
de no sé cuántos años. Arrancamos con esto.
Pues me parece una manera magnífica de arrancar.
Bueno, ya es viernes. Como cada viernes, toca hablar de buena música con los tiempos modernos de Belén Montes. ¿Qué tal, Belén? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Estoy contando los días para disfrutar del gran Tom Jones en concierto. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do what you want to do. Why can't this crazy love be mine?
Ya sabes, Ángel, que los festivales y ciclos de conciertos están de vuelta y aunque no son como los vivíamos antes, los disfrutamos igual, porque si hay algo que nos gusta en este programa es la música en directo.
Bueno, pues para hablar de uno de los ciclos más importantes de nuestro país, saludamos hasta ahora a Sandra García San Juan, fundadora y presidenta del grupo Starlight. Sandra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Ángel, ¿qué tal estáis?
Oye, el Starlight Catalán Occidente es el festival boutique, según decir los expertos, más importante de Europa. ¿Qué es un festival boutique?
Pues mira, un festival boutique es que al final te miman, te cuidan, te consienten, no tienes que hacer cola, no te tienes que quedar de pie, todo vas bien sentadito, bien organizado, un chofer te lleva a la puerta, todo como muy premium, como nos gusta a determinada edad, que yo empiezo a cumplir años, a mí ya me gusta eso, a mí la guerra, el fango, el pelearte y pegarte codazos para tomarte una copa, yo ya no estoy para eso, ¿no? Entonces, boutique es como una tienda. Tú cuando vas a una boutique, llegas y en cuanto entras por la puerta te están recibiendo, ofreciendo café, qué quieres tomar y tal, y si vas a un sitio muy masivo, pues no, ni te miran. Pues un poquito así.
Belén.
Oye, Sandra, ¿y cómo se consigue tener este peso tan grande en Europa?
Pues trabajando muchísimo. Llevamos 10 años, pero 10 años que no solo trabajamos durante el festival, incluso trabajamos más a lo largo de todo el año montándolo y preparándolo. Y luego hemos trabajado también mucho, ha llamado mucho la atención, ha venido mucho público internacional. Preparamos un cartel que el 50% suele ser para público internacional, anglosajón, y eso ha hecho que tengamos mucho público de todas partes de Europa, de 72 países, de todo el mundo, y que cada vez más gente expresamente y se convierta en un destino y bueno, muy contentos, que ha sido siendo grande.
Oye, este año ha sido especialmente complicado, por razones obvias, claro, la pandemia, sí. Los aforos, imagino que un lío, ¿no?
Bueno, si fuimos capaces, Ángel, de hacerlo el año pasado, ya. Cuando no lo hizo nadie en mitad de la pandemia, nos remangamos y dijimos aquí hay que estar y tomamos la responsabilidad de volver a subir a los artistas a los escenarios y el compromiso, ¿no?, para que volvieran a repartir ilusión, esperanza, motivación, ánimo, que era tan necesario. Pues imagínate este año dijimos, si hemos sido capaces de hacerlo en mitad de la pandemia, que éramos los únicos, ahora ya hay que seguir liderando y hay que seguir llevando la bandera, ¿no?, de volver a reactivar la economía, los conciertos, la música, porque es fundamental.
El Starlight Catalán Occidente de este año, ¿qué platos fuertes nos va a enseñar?
Pues mira, creo que a nivel cartel tenemos un cartel muy, muy potente para esta situación que hay, porque hay muchos artistas internacionales que han pospuesto las giras para el año que viene. Gracias a Dios, Tom Jones no ha sido el caso, que es el concierto que Ángel tiene preparado hace mucho tiempo.
Por
que hablamos.
Supuesto.
Y él viene, ya no vino el año pasado, pero ya dijo que este año venía y ahí estará tanto Ángel como Tom Jones, los dos.
Pero a pareja.
pero mira, yo creo que el plato fuerte del 10º aniversario es la experiencia en sí. Hemos potenciado mucho la experiencia, hemos buscado mucho el wow, el que la gente cuando entre por Starlight sea como wow. Muchas, hay una exposición por todos los espacios que vas a los asientos, por todos los pasadizos que vas a grada o vas a platea. Hemos hecho como un jardín encantado, con todo como en los árboles y las copas de los árboles en los techos y tal, pues en los árboles colgado todo como marcos, como si fuera rococó dorado, con los 10 años de la trayectoria de Starlight, con las mejores fotos, con una exposición buenísima. Hemos hecho muchas cosas como para que, hemos hecho como lateral de estos jardines.
Sí, verticales.
Vertical. Hemos hecho un jardín vertical en el fotocol, hemos hecho, o sea, cosas que visualmente te llaman mucho la atención, y luego a nivel audiovisual hacemos un programa semanal que va a 30 países de lo que pasa semanalmente en Starlight.
Qué bueno. Sandra, hago un paréntesis. Dime, ¿un proyecto, una virguería, un milagro de esos que haces con la Fundación Starlight, que estáis preparando ahora?
Con la Fundación Starlight, pues mira, este año hemos hecho una cátedra espectacular con Álvarez de Mon, que es un catedrático que de hecho lo descubrimos y lo conocimos porque salvó a mi marido, que estuvo muy, muy grave, estuvo un mes y pico ingresado al principio de todo. Y yo creo que ahí ha sido, te diré, que de las cosas que más realizada me siento en toda mi trayectoria profesional, más que Starlight incluso, sino de todo lo que movilizamos durante la pandemia a todos los niveles y con esta cátedra, todos los resultados que hemos conseguido para detectar precozmente qué personas van a ponerse muy graves y críticas y qué personas tienen riesgo de morir, para poder atajarlo mucho antes de que se les complique la enfermedad y salvarles las vidas, ¿no?
Qué bueno, qué impresionante.
Y de eso estamos muy orgullosos.
Sandra García San Juan, fundadora presidenta del grupo Starlight. Nos vemos en Marbella a mediados de agosto. Un beso y suerte, Sandra.
Por favor, deseando recibirte aquí. No sabes las ganas que tengo que estés.
Venga, nos vemos
Te
pronto.
Te mando un besito enorme. Muchas
Otro.
Gracias a todos. Gracias.
Adiós. Chao, chao.
Una camisa, un pantalón vaquero y una canción.
Yo quiero que mandes fotos, ¿eh?
Sí, sí.
Porque yo quiero ver ese jardín...
Ese look.
Vertical. Ese look que vas a llevar tú para ver a Tom Jones.
Lo haré.
Fantástico.
Oye, ¿vuelve mi grupo favorito?
Sí, Ángel. Es que ya sé que no pueden estar sin subir a un escenario y estoy segura de que quieren que vayas a verles.
A ver. Sin duda son the best.
Pues vas a poder verlos el próximo 12 de septiembre en el Muelle 12 del Puerto de Alicante. Las nuevas confirmaciones también incluyen a Antonio Orozco, La Casa Azul o Chica Sobresalto, entre muchos otros. Pero yo estoy segura que quieres ir solo a ver a Tequila. Es sábado, creo.
Sí, pero me viene un poco mal. Me viene un poco mal.
Ahí va.
Pero bueno. Pero ya vendrán por aquí. Al fin y al cabo viven cerca. ¿Con qué te despides?
Bueno, creo que entre Tom Jones, Rafael, José Luis Perales, Tequila, nos falta un imprescindible de este programa para despedir la sección por todo lo alto, Ángel.
Que sepas que esta también sonó en mi reboda. Te lo juro.
¿En serio?
Palabra de honor.
Me encantaría conocer a ese DJ.
Bueno, no, es que le hice yo la lista.
Ah, hombre, fenómeno. La Dilla Rusa estarán actuando el 20 de noviembre, sábado, en el Central de Pamplona. Es sábado, Ángel, así que tampoco tienes excusa. Pero bueno, igual te casas...
¿Y en Pamplona?
Claro, igual te casas otra vez y la pones de nuevas.
Nunca se sabe. Para todo el que quiera más música, todos los viernes en cope.es, el podcast completo Tiempos Modernos, con Belén Montes. Gracias, Belén.
Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Qué sorpresa todo en este verano que estamos viviendo. Oye, es como nacer de nuevo después de lo peor del COVID. Es nueva la montaña, es nueva la playa, es nuevo el pueblo, es nuevo el rostro de esa persona que eventualmente te cruza sin mascarilla.
En COPE, Cristina López Lichtin vive el verano contigo en fin de semana.
Y recuerda... El 4 de septiembre sigue el mejor entretenimiento los sábados y domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en fin de semana COPE. ¿Te lo vas a perder?
Iberdrola abrió el camino de las energías limpias. Y ahora también, el de la igualdad a través del deporte. Apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de igualdad del Comité Olímpico Español. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Hasta el 18 de julio en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes la sandía rallada origen España por solo 35 céntimos el kilo. Y también el chuletón de vacuno por solo 9,99 € el kilo. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Disfruta de los mejores precios de aniversario en Leroy Merlin, como el precio del Store Screen Industry de 135 centímetros. Deja pasar la luz sin perder privacidad, se limpia fácilmente y está en oferta por 92,65 euros hasta el 26 de julio. Compra en leroymerlin.es, en nuestra app, por teléfono en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
En Apis, si de algo sabemos, además de patés y productos cárnicos, es de tomate. Porque somos más de 2.500 agricultores que cultivamos de forma sostenible nuestros propios tomates. Para ofrecerte siempre el mejor tomate, desde el campo hasta tu mesa, tan rico y natural como recién cogido de la mata. Apis, expertos en tomate.
María Diez, madre de Aitana y Candela, hoy amenazó a sus hijas con su histórico "a que voy yo lo encuentro", pero fue y no encontró, provocando una gran satisfacción familiar solo igualada al día que empezaron a ahorrar con Línea Directa. Generación Z1, madre cero.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700, 917-700-700, condiciones en lineadirecta.com.
Iberdrola abonará un dividendo complementario de 0,254 euros brutos por acción, incrementando la remuneración a sus accionistas un 9,5% respecto al dividendo complementario del ejercicio anterior. Elija entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo complementario. Informes en el 910 019 o en iberdrola.com.